toda mi vida he tratado a la gente como me gustaría ser tratado. Para mí todos somos iguales. Todos esos traumas y esas cosas que nos pasan a diario a los emprendedores es lo que yo creo que hace un emprendedor exitoso. Nunca pensé que iba a estar en la revista de una portada como Forbes.
Fin Social, una compañía que se fundó en el 2012 con el objetivo de derrumbar las prácticas informales de financiamiento que impactan negativamente a quienes muchas veces recurren a microcréditos por no tener acceso a la banca tradicional. Están en 29 ciudades de Colombia y en países como Ecuador y Estados Unidos. Cuentan con más de 2.000 empleados. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast, para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. Esta es una nueva oportunidad para conversar con Santiago Botero, que es el fundador de Fin Social, una empresa que con tecnología robusta se ha convertido en una entidad financiera no bancaria para prestar servicios financieros. Todo esto alrededor de la modalidad de libranza y crédito de consumo. Hay muchas cosas para conversar con Santiago sobre esta compañía. Santiago, bienvenido nuevamente. Qué gusto.
Ana Milena, muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Que Dios les bendiga y espero poder ser útil en todas mis experiencias.
Usted me había dicho que esta compañía era la compañía B, una compañía con impacto social. ¿Qué tan fácil o tan difícil es construir una compañía de este tipo?
No, yo siento que es literalmente muy fácil. Yo creo que esa actitud, hoy en día el mundo se está volcando más a la parte social que hasta la misma calidad de los productos. Yo, una de las compañías que tengo se llama Love, una compañía de telefonía celular. Es un operador virtual digital y esa compañía busca que el 50% de las utilidades se destinen a que se den. Y nace con esa convicción. No que la compañía sea la que done, sino que dona cualquier persona. O sea, cualquier persona dona cada vez que hablas por teléfono, tengamos corazones y esos corazones después dárselos a alguien y tenemos corazones para poder sacar dinero del cajero de tono para darle la oportunidad a las personas que lo puedan hacer, que ellas mismas decidan a quién ayudar. Pero lo bonito de esto es que hoy en día una persona con salario mínimo, ¿cómo le podemos decir que ayude a alguien? Es imposible. No tenemos cómo ayudar a la persona con salario mínimo, no le cobra nada. Pero hablando por teléfono, está ayudando a otras personas. Esos son minutos que cambian vida. Yo invertí en esa compañía con la visión de la película de Cadena de Favores y así también tengo Fin Social. Tengo una fundación, las fundaciones no son de calidad, mi fundación produce dinero, mi fundación le paga bien a los empleados, mi fundación hay abundancia, pero ¿sabe qué? Ayudamos a la gente. Hoy en día, por ejemplo, estamos yendo a las cárceles a darles segundas oportunidades a los presos. Ahorita queremos hacer un proyecto con una compañía que fabrica bolsas, que es fuerte, de poner una fábrica dentro de las cárceles para que ellos puedan ganar unos millones de pesos y le puedan mandar a sus familiares en sus casas. Eso es algo mágico. Todas las cosas que hago tienen que ir con un componente social. Y el componente social puede ser parte de los dividendos de su compañía. O sea, pero cuando usted da, también le devuelve muchísimo más. Y no lo hagan si quiere por convicción, hágalo por negocio. O sea, yo solamente le voy a decir algo que no está demostrado, pero que a todos nos pasa. Todo lo que uno hace se le devuelve. Si usted es malo, se le devuelve lo malo. Si usted es envidioso, a usted le va a ir mal. Si usted es colaborador, se le va bien. Si usted ayuda y además, la vida misma le devuelve. Mi mejor negocio en mi vida es dar. Yo todo lo que hago tiene que ver con un componente social. He sacado bonos sociales, que es importante. Cuando tienes un bono social, ¿qué te permite? Mejor estar en el interés. Y logras adicionalmente apetito de otras instituciones. Entonces, yo puedo decirte claramente a la medida que ser social es un buen negocio. Lo importante es hacerlo por convicción, inyectarlo dentro de tu ADN, para que se sienta creíble. No, como muchas veces pasa, que tú estás pagando algo y te dicen, no, es que quiero una gotica de estas, donar esto, y uno dice, ¿este quiere pagar impuestos con mi dinero? O sea, literalmente uno siente que lo están utilizando. A mí esas cosas siente que no son útiles para que la gente sienta que quiere social. O muchas veces cuando las instituciones dicen, no, si queremos hacer créditos sociales, o queremos hacer esto, pero no hay posibilidad de hacer. cuánto estás aportando a la sociedad real. No, así no piensa la gente. Y los que pensamos así, hoy nos salen bien.
Santiago, ¿cómo Fin Social se convirtió en una de las mejores empresas para trabajar? ¿Cómo lo lograron?
Imagínense, Ana Milena, yo toda mi vida he tratado a la gente como me gustaría ser tratado. Mi empresa es una empresa de puertas abiertas donde literalmente todos somos iguales. Hay nivel jerárquico, pero no hay diferencia, digamos, de dinero como seres humanos. Para mí todos somos iguales. Y yo siento todos los que van a mi empresa, y te invito a Barranquilla cuando quieras, ¿sí?, que entres a un lugar mágico. Lo primero que nosotros hicimos para transformar esto, la misma de recursos humanos puso en su oficina un aviso que dice: nuestra meta es que Google nos imite. Nuestra meta es que Google nos imite. Tú vas a mi empresa y en mi empresa hay peluquería, spa, te hacen las uñas. Hay una tienda de la confianza. Tú coges lo que quieras y pones lo que quieras. La gente no trabaja por horas. Nosotros somos un equipo, no una familia, porque una familia hay unos que sí, otros que no. Nosotros somos una tribu, somos un solo cuerpo, todos pedaleando de esa compañía. Y hace 3 años yo decidí participar en Great Place to Work. Me pegan el número 25. La primera vez que participé en Great Place to Work, dije: no, yo no puedo ser que sea el número 25, que soy el número 1. Caché el 25 y puse el número 1. En el 2020 fui el número 3. Y ahora en el 2021 fui el número 1 de Great Place to Work. Soy el número 1 de Great Place to Work. Y quiero hoy no solamente estar en Colombia, quiero ser la mejor compañía de América Latina para trabajar para una persona. ¿Por qué? Porque yo pienso en la gente y quiero la gente. Y pago lo máximo que puedo pagar. Y cuando la gente se va a mi empresa, yo me pongo feliz. No porque se me vaya, porque debe ser bueno, sino porque siento que su camino está más arriba del que yo le puedo pagar. Yo no soy egoísta. Y también creo que es importante eso.
¿Qué hace que un emprendedor pueda ser exitoso? ¿Qué debe tener en cuenta ese emprendedor? ¿Qué debe, además, qué lo debe caracterizar?
Yo soy una persona con mucha pasión, eso es lo que yo miro cuando invierto en una compañía. Y hoy invierto en compañía, invierto en emprendedor. Invierto a alguien que esté dispuesto a trabajar 24/7 y trato de identificar en esa persona que no esté trabajando, sino jugando. Yo en mi oficina tengo un aviso que dice: no trabajes, juega, sea el número 1. Si yo identifico a esa persona, no tiene esa pasión y ya no identifico ese juego, ni de los problemas, oportunidades, realmente no invierto. Para mí es fundamental esa resiliencia. En el emprendedor normalmente siempre hay cosas difíciles y es como el corazón. Si no palpita y no sube y baja, se muerto. Entonces nosotros emprendedores tenemos que estar preparados para eso. Entonces cuando tú eres un emprendedor, qué bueno preguntarle: bueno, ¿qué situaciones difíciles has vivido? ¿Y cómo las han manejado? No por saber qué hiciste, sino cómo te desenvolviste. O sea, que todos esos traumas y esas cosas que nos pasan a diario los emprendedores es lo que yo creo que hace un emprendedor exitoso, de uno que no sea exitoso. Y otra cosa, si usted cree en eso y usted tiene los validadores que creen eso, a usted su papá le puede que está loco, que eso no sirve, que pues no, esto no va a ganar plata en eso, no crea nada de lo que le dice. Hoy en día estamos en una industria bien interesante, una época de la vida bien interesante, donde los empresarios nos estamos encontrando con los influencers. Uh-huh. Entonces yo aquí hice un evento en mi casa hace como 5 días con empresarios de la ANDI y traje a unos influencers muy potentes acá, que contaran sus historias. Cómo ellos hacen, cómo nos podemos combinar y cómo podemos realmente construir en lo que es la industria del emprendimiento. Y le decía a los influencers: ustedes hoy se quedan reyes, que les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que les voy a decir qué va a pasar en el futuro para que se prepare. Y la mala es que viene el metaverso. Y cuando el metaverso empiece a desarrollarse, ustedes van a pasar a un segundo plano. Entonces, nosotros todos tenemos siempre que tener la mente abierta para poder entender cómo va el mundo y puede que nosotros no seamos usuarios o no entendamos, pero que va, va.
Santiago, usted decía ahora que el emprendedor, pues una de esas características que debe tener presente es que debe estar listo para trabajar 24/7. Yo sé que usted actualmente tiene su radar prendido para respaldar empresas en etapa temprana como inversionista ángel. Sin embargo, muchos de los que están emprendiendo ahora son jóvenes. Son millennials, o ya estamos muy cercanos con los centennials también. Estos jóvenes, lo he visto, lo he percibido, que no están tan dispuestos a trabajar 24/7. ¿Usted qué opina?
Que ellos van a ser empleados,
Sí o sí, aquí hay que meterle toda la fuerza, energía y demás para poder sacar el emprendimiento adelante.
Y no solamente trabajar, yo estudié en dos universidades, y le dije una en Zamorano, en Honduras, que voy a aprender a trabajar 24/7, pero hice un MBA en una universidad que llama ICA en Costa Rica. En esa universidad es estilo Harvard, donde las notas son por curva. Significa que el 10% de la población más mala, así sea buena, pierde y la sacan de la universidad. Y eso es la vida real. Yo quiero decir que tenemos emprendedores. Tú puedes ser exitoso, pero nunca puedes bajar la guardia, porque alrededor de ti hay gente que está viendo cómo coge tu mercado. Eso le pasó a Black Buster con Netflix. Y si tienes un emprendedor y te está yendo bien, y estás ganando plata, nunca te sientas en la gloria, porque no sabes cómo viene la otra gente. Es importantísimo toda la vida ser humilde. Yo me caracterizo por ser humilde. Yo solo sé quién hace, yo trabajo con los mejores. Hay algo importante entender. Yo creo que no hay salario barato. Yo creo que hay gente buena y mala. Y si esa persona puede ser costosa, pero que produce mucho más, es mejor que uno que valga muchísimo menos y no te produzca nada, no tiene ni una carga. Entonces es muy importante entender que las empresas las hace la gente. Que no todo en la vida es dinero, que muchas veces es cómo se sienten las personas o las oportunidades. Eso es lo que va a pasar a mí. Hay mucha gente que trabaja conmigo, un empleado, cuando empecé a trabajar conmigo, le ofrecían el doble de nuestra empresa y yo le ofrecí la mitad de lo que estaba pidiendo. Y él no había empezado, ya con los datos que pagan la multinacional. Y la mía, pequeña. Yo le dije, yo no le puedo ofrecer más plata que eso porque no sé dónde te voy a meter bien. Lo único que sí te digo, hermano, es que aquí la vida es buena, y a la gente con la actualidad conmigo. Hoy ese socio mío es gerente de una compañía de software, que tenemos más de 200 programadores, y es una persona que hoy gana muchísimo dinero. Y cuando le empecé a pagar conmigo, se ganaba 1,5 millones, y nosotros le pagamos 3 millones.
Santiago, en este proceso de emprender siempre hemos conversado con los que ya llevan tiempo emprendiendo, con los que han logrado el éxito a pesar de todo, por todo lo que han pasado, porque es que a veces las fallas no se cuentan, sino que se cuenta solamente el éxito. Pero los que ya lo han logrado y han probado qué es esto, aconsejan y recomiendan trabajar de la mano con gente que ya ha pasado por diferentes momentos o etapas del emprendimiento, dejarse aconsejar. ¿A usted quién lo ha acompañado en este proceso que ha dicho, siquiera me dejé aconsejar?
No, yo quiero decirle que a mí no me tenía aconsejado en el día de Dios. Todas las cosas que yo he hecho, la gente que he tenido al lado, la mayoría, y los grandes inversionistas de niños, me decían, no lo haga. Por ejemplo, cuando fui a levantar el dinero de Morgan Stanley, mis socios me decían que el dinero era caro, que no lo hiciera, que me esperara. Yo lo hice. Y eso hizo que mi compañía la conocía el mundo entero. Cuando yo me acuerdo, Fitch Rating, la primera vez que fui a Fitch Rating, me dijo, yo quiero titularizar cartera. Y me dijo, listo, necesito tener aquí el 25% en garantía. Si quiere una cartera bien calificada, triplicada, yo le decía que era triplicada. Decía, pero ¿cómo te vas al 25% en garantía si la pérdida mía esperada es del 0.3%? O sea, no me dejes eso. No es que yo tengo que dar 6 veces pérdida esperada, pero mi mercado es de 4, entonces ¿cómo te explicas? Yo, pues es que es el mercado, pero mira que yo tengo esto. Y mira los amigos de seguridad que tengo. No, pero si le digo, ¿qué tal si le consigo un seguro? O una aseguradora que sea la balista mío de esto, una compañía AAA. Ya listo, pero me tiene que cumplir esas condiciones. Me retó. Yo logré que Suramericana montaron seguro conmigo. Me dice, ¿usted no me paga? Sudamericana me paga el 90% del capital. Yo tengo más de 900 mil millones hoy, todos asegurados por Sudamericana y Mundial Seguros, donde el riesgo mío es casi cero.
Sí.
Y todos pensaron que no se podía hacer.
Pero Santiago, tal vez digamos, no, eso es como desde la parte del de los consejos como tal, pero digo yo, de estas compañías, empresas, aceleradoras, que sí o sí hay que tocar las puertas, que sí o sí hay que dejarse, pues, llevar, ¿no?, de la mano. En ese sentido, ¿usted quién lo ha acompañado?
Bueno, yo, por ejemplo, mira lo bonito de esto, yo fui Endeavor, cuando yo decidí ser Endeavor, viene ellos donde mí, y me dicen, claro, tenemos un problema. No hay ninguna compañía en la costa que haya pasado el filtro de Endeavor. Y se presentó Mr. Bono. Mr. Bono tenía 150, 200 puntos en la ciudad. Y decía, ¿cómo que Mr. Bono pasó el Endeavor? Que no había ni quien Endeavor. No, Santiago, necesitamos que usted sea la persona que vemos que usted puede romper eso de que no haya ninguna compañía en la costa de Endeavor. Y arranque ese proceso de Endeavor. Y en ese proceso de Endeavor aprendí muchísimo. Yo le voy a decir, por ejemplo, que me dijo Endeavor una vez, que me hizo todo lo de Endeavor. Cuando yo iba a vender las compañías, siempre me decían, no, Santiago, no pierdas mucha participación, porque es que no la hay de perder, porque si no es bueno. Yo le decía, no, papito, que yo prefiero ser dueño del 1% de una compañía de 100.000 empleados que ser el dueño del 100% de una compañía de 10. No importa la partida, no importa el dinero. Tienes el objetivo, el dinero es el resultado de las cosas. Entonces el dueño me decía eso, y yo hacía lo contrario, porque yo creo que dentro del emprendedor hay algo muy fuerte que te dice qué es lo correcto y hacia dónde debe ir. Cuando la gente escucha tanto a las otras personas, corre el riesgo de no hacer nada, porque todo se empieza a tirar de un lado para otro. Entonces, pues yo te dije una frase, no sé si en este época o en el anterior, donde decía, los locos construimos los caminos que más tarde recorrerán los sabios. Entonces, nosotros, cuando estamos emprendiendo, que normalmente no existe lo que estamos haciendo, porque hay algo diferente y sentimos que falta eso, y nos vamos a encontrar con muchas cosas que antes ya no lo hagas así, hazlo así. A mí me decían, mis socios, me decían, Santiago, no venda la compañía, no, ¿cómo va a vender la compañía? Es que todo lo que ha construido, y cómo va a vender. Yo necesito, no la plata, no importa el dinero, pero yo necesitaba que la compañía se volviera sostenible en el tiempo. Yo le pedí a mi hijo, le dije, si me va a comprar la compañía, que me la compre, no hay que más plata me dé, el que sea mejor para esta empresa. Y así se dio. Entonces, yo literalmente siento que es bueno escuchar, pero quiero decirle que al final usted debe tomar lo que le diga su esencia, porque eso es lo que lo hace a usted diferente de los demás, de las demás personas. Por eso no van construidos los otros.
¿Usted por qué dice que no hay que ponerse límites?
Porque yo digo que no hay que ponerse límites. Yo le voy a decir por qué. Yo nunca pensé que iba a estar en la revista de una portada como Forbes. Nunca. Nunca en mi vida pensé, se lo juro por mi Dios, ¿verdad? Ni nunca lo vi como un objetivo. Yo nunca en mi vida pensé que fuera de la bolsa de Nueva York. Quiero decirle, voy para la bolsa de Nueva York. Y no con una compañía, voy con varias compañías. ¿Pero usted cree que ese es mi objetivo? No. Mi objetivo es ser la persona que más pueda ayudar a generar emprendedores en el mundo. Porque detrás de cada emprendedor hay mucha gente y muchas familias luchando. Y eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Todas estas cosas son vehículos, son pasos en la operación. Si yo me hubiera puesto límites, ¿qué estaría haciendo yo? Sentado en una playa, haciendo nada triste. Yo todo el día soy, como le dije, 24/7 mirando qué hacer y cómo ayudar a la gente y escuchando emprendedores. Mi teléfono tiene todo el mundo. Mira, todo el mundo tiene mi teléfono. A mí cada rato me escriben, mire, es que yo tengo este negocio. Lo único que le digo, mire, te ayudo en lo que puedo. A otros les puedo ayudar. Pero lo que sí es muy importante entender hoy, que también le quiero recomendar a los emprendedores, es que nosotros muchas veces nos enfocamos en el éxito que los otros han logrado. Y puede que el éxito que ellos lograron no es el correcto. Por ejemplo, hace 2 o 3 años, crecer aceleradamente era la estrategia para valer dinero. Yo nunca he creído en cosas que valgan en crecimiento. A mí me dice que las cosas valgan por rentabilidad, pero tienen que tener crecimiento. ¿Qué me enseñó a mi Endeavor? Usted me dice, que es algo que yo no es que el Endeavor me dijo, haga esto, haga lo otro, pero sí que me enseñó. que las compañías hoy en día tienen que ser crecimientos de 10x, que las compañías hoy en día tienen que pensar en multipaís, que si usted no tiene un producto con esas características, no es Endeavor, entonces no es estratégico para estar dentro de los líderes de emprendimiento. Eso es lo primero que tenemos que pensar hoy. ¿Cómo volvemos lo que queremos? ¿Se puede volver multipaís? ¿Se puede crecer 10x o no? Esa es como mi filosofía. Yo vivo de la adrenalina, a mí no me gusta descansar.
Pues Santiago, muchas gracias por esa conversación, muchas gracias por acompañarme en estos dos podcasts, por todas las recomendaciones y por contarnos su historia.
Que Dios la bendiga y quiero que sepa que a todos los emprendedores que me escuchen, los que necesiten mi número, se les voy a dar 333-050-1001. En lo que yo pueda ser útil, lo haré desde mi corazón, sin ningún interés también.
Gracias, Santiago.